Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula. Y me acompañan esta tarde Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás?
Buenas. Bien, afortunadamente. Todavía un poco afónico, pero bien.
Ya llevas demasiado tiempo ya. Franz Bonspar.
Muy buenas tardes, Eduardo, Guillermo.
Bien, ayer yo opté por hablar sobre los 5 años que transcurrieron, que se cumplieron ayer desde que tuvimos que dejar los estudios de Grupo Fórmula en Radio Universidad por la pandemia, porque era importante recordar, ¿no? Y me dicen, ¿por qué no hablaste de la conferencia de prensa del fiscal? Pues porque lo voy a hacer ahorita. Punto. Porque qué chisme. ¿Cómo se ha politizado el asunto del Teochitlán? ¿Cómo la oposición ha creado un circo alrededor de esto? Porque ahora la oposición resulta que son expertos en todo, que no tienen ninguna responsabilidad en lo que está pasando en México. Los panistas se les olvida que tuvieron el poder 12 años, que el causante actual del desastre se llama Felipe Calderón. Los priistas se les olvida que Enrique Peña Nieto, pues, no hizo gran cosa porque estaba en el amor todo el tiempo, ¿no?
La telenovela.
Y los de Morena, pues, aguantando porque el antecesor de la actual presidenta tampoco hizo nada. La verdad.
Correcto.
Pero entonces un circo mediático, ya lo explicó antier la presidenta, ¿no? Los bots y todo eso. Y, pues así es. Así es. Y la gente que le quiera creer, yo conozco personas que le creen a todo lo que les sigue por redes sociales.
Sí, es terrible.
Parece que los descerebraron.
Sí, es terrible.
Leen esto. Es que la presidenta es tal cual. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo reenvío.
No checan fuentes.
No checan nada.
No checan nada. Es terrible.
Yo hace tiempo, todo lo que me llega ya ni lo veo. Porque es perder el tiempo. Pero imagínate a alguien, tal vez no tienen mucho que hacer porque se le lleven el teléfono viendo que hay. Reenviar. El del otro día en la página de Ruiz Gil Times, alguien reenvió 20 cosas al hilo que hasta le dije, oye,
ya estuvo.
Respeto a los demás, ¿no? Porque no podemos estar leyendo todo lo que tú obviamente tienes mucho tiempo para leer, ¿no? Tú lo has visto.
Sí.
El sitio, ¿no? Pero saludos a Memo. A ver, pero el caso de Teochitlán, y es innegable, es una muestra más de la negligencia institucional que desde el primer día de la independencia nacional existe en México. Fueran los triunviratos, fuera el imperio, fuera la República Federal, la República Centralista, la primera, segunda o tercera repúblicas, la negligencia de nuestros funcionarios siempre ha estado ahí. Lo que en Jalisco debe haber sido una investigación rigurosa, pues nunca se hizo. No se hizo. Ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, pues dio un informe de lo que hasta ahorita la fiscalía sabe del caso. No se realizó por parte de la fiscalía de Jalisco, cuyo titular es Salvador González de los Santos, que hasta da risa verlo, sube videos, estamos dispuestos a colaborar y a cooperar. Y no, no, más vale que estés dispuesto a responder, Gonzalitos, porque en una de esas nos va a estar mandando tweets del bote, si es que no prevalece, como siempre ha prevalecido en este país, la maldita impunidad. A ver, no se realizó un rastreo de indicios ni huellas en lugar de los hechos, incumpliendo una obligación ministerial básica. Además, no se registraron ni identificaron adecuadamente las prendas de vestir y calzado abandonados en el sitio. Los vehículos encontrados no fueron procesados debidamente y tres de ellos ya se los robaron. No se identificaron de inmediato las huellas dactilares presentes en lugar. O sea que la Fiscalía de Jalisco se quedó con el lugar después que la Guardia Nacional llegó, agarró a una persona que estaba secuestrada y encontraron algunos huesitos. Ahí se fue la Guardia y dijo, Fiscalía de Jalisco, tú eres el responsable.
Por obligación.
Pues porque fue un delito en Jalisco. Bueno, sí, claro, ahí estaban 10 coches, ya no hay 3, alguien llegó y se los llevó. No se notificó de inmediato a la Fiscalía General de la República sobre delitos que podrían ser de competencia federal, como posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada. La Fiscalía de Jalisco tampoco realizó una inspección exhaustiva del lugar. 6 meses después de los hechos, los servicios periciales de Jalisco no han emitido un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identificación de los restos encontrados, ni han realizado análisis físicos y químicos para determinar si las zanjas halladas fueron usadas como crematorios, lo que implicaría temperaturas de entre 800 a 1200 grados centígrados. No hay que olvidar que el grupo de buscadores dijo, estas eran hornos crematorios. Bueno, es lo que ellos dicen. Hay que comprobar. La Fiscalía no investigó con precisión los nexos entre autoridades locales y cárteles delictivos, a pesar de testimonios de víctimas secuestradas que señalan la participación de elementos de la Policía Municipal de Tala. Alguien me dice, oye, esta policía de Tala está en contra para combatir la tala de bosques. Le dije, no, es un municipio que se llama Tala. Incluido su jefe, uno de los cuales ya está detenido. Carpetas locales con declaraciones similares no fueron integradas a la investigación. Una víctima afirmó que las prendas halladas pertenecían a personas reclutadas y adiestradas por el cártel, quienes dejaban su ropa para uniformarse según las tácticas del grupo. Identificaciones recientes vinculan el lugar con sicarios detenidos en otras entidades. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras las diligencias locales, el inmueble quedó sin protección, pese a estar asegurado por el Ministerio Público jalisciense. No se investigaron de inmediato la propiedad ni los antecedentes del inmueble. No vieron de quién diablos es propiedad este rancho. No se tomaron declaraciones al presidente municipal, al secretario general o al jefe de Seguridad Pública de Teuchitlán. Entonces yo me pregunto, ¿qué diablos hace el señor Salvador González de los Santos cobrando como fiscal? Preguntas. ¿Por qué no atendió este caso si sabía que era importante? ¿Por qué no aseguró las pruebas? ¿Por qué el sitio quedó expuesto para que entraran no solamente los guerreros buscadores, sino los que se robaron, quién sabe, además de los 3 coches de 10? Tal vez otros 7 no servían, no lo sé. ¿Qué más se llevaron? Pruebas, no sé. ¿Por qué tras 6 meses... no sabemos nada del asunto? Ahora, si la Fiscalía General de la República detecta negligencia o colusión del fiscal de Jalisco, de los ministerios públicos e investigadores, ¿qué consecuencias va a haber para González de los Santos y su equipo? ¿O el caso, como tantos otros, terminará en nada? Como lo dije, esto ya es un circo mediático. Me dan risa todos los que hablan a favor y en contra, ¿eh? Porque obviamente la oposición quiere desprestigiar a la presidenta. Pero esta es una bronca que nadie menciona al exgobernador que hoy está,
Alfaro,
que está hoy tomando cursos para entrenador de fútbol, ¿no? Como Enrique Alfaro.
En España.
En España. Oye, España va a caer todos los que no queremos ver, ¿verdad?
Se volvió el retiro dorado mexicano.
Ahí, sí, ahí se va Salinas, se va Felipe Calderón.
Cantidad de exgobernadores.
Bueno, es que no tienen que hablar inglés, tú sabes.
Buen punto.
Más fácil.
Entonces, aquí el problema no solamente es todos los delitos, la impunidad. La maldita impunidad. Y hay que decirlo, este caso está hoy sobre los hombros y en las manos de Alejandro Gertz Manero. Él será el que, bueno, él tiene la obligación de que este caso no termine siendo otro de impunidad.
Sí.
Aquí no va a valer de que, bueno, no pasó nada, o que dentro de 4 años sigamos hablando, como cuántos años llevamos ya hablando sobre los normalistas desaparecidos.
Ayotzinapa,
11
¿sí?
años, sí. Y todavía no sabemos por qué se ocultaron todas las pruebas.
Claro.
Todo se ocultó. Y cuando se ocultan, se desaparecen, se destruyen las pruebas, pues no llegas a ningún caso.
Creería por el impacto mediático y político que esto tiene, que sí, el fiscal tendría
A ver, hubo impacto mediático después de Acteal, hubo impacto mediático después de Ayotzinapa, y no pasó nada.
Pero como que en este momento, a lo mejor es una percepción personal, la sensibilidad está más a flor de piel. Aparte, estamos iniciando un gobierno.
O las ganas de hacer las cosas, tal vez sí está.
Las ganas de hacer las cosas y que no se le vuelva al gobierno su Ayotzinapa, su Acteal.
Justo.
En términos del impacto, porque todos estamos hablando de esto en todas las plataformas, creo que es una obligación y una oportunidad al mismo tiempo para el fiscal de, a ver, la negligencia está comprobadísima, de actuar conforme a derecho, porque quita lo político, y imponer sanciones.
Yo no sé por qué sigue el señor González de los Santos en el cargo, porque debería ser removido para que se pueda investigar.
Inmediatamente. Porque sí, además sería una buena acción de parte del nuevo gobernador de decir, a ver, órale.
Y un tema interesante es la profesionalización. Todo lo que ya dijiste ahorita, no hay evidencias forenses, nadie
la negligencia es indiscutible.
Una cosa es negligencia.
Y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. Ya viene el 1 de junio.
¡Qué emoción!
¡Yupi-dupi!
¡Qué emoción!
¿No están emocionados? ¿Vas a poder votar por tus juzgadores, Franz?
No, pero yo no estoy nada emocionado.
¿Por qué? Tú eres joven, tú eres millennial, tú deberías decir, ¡qué gran oportunidad!
No, para nada. Yo digo, ¡qué gran fiasco! Y además, todo ha sido manejado con las patas.
No sé de dónde sacas eso.
¿Verdad? Yo me lo imagino.
Hijos, millennial sin fe. No puede ser que seas un millennial.
Pero si
a tu edad yo todavía creían.
Si te decides ir a votar, te voy a dar un consejo. Les llaman panini. Van a hacer una cosa que te vas a poner aquí o en una foto en el celular, porque como es tan difícil entender cómo votar, te van a dar un acordeón. Para que número 22, número 33. Entonces ya están diseñando y es como un acordeón. Ay, tú que eres maestro de universidad.
Como los que hacías de estudiante.
Como los que hacías cuando eras estudiante.
Yo sí los hacía y después me daba miedo sacarlos. Entonces un día vi que aprendía yo más siendo el acordeón que estudiando.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, pero a ver, una pregunta. En el formato. Viene anotado si son candidatos por el poder legislativo,
sí,
por el poder ejecutivo o poder judicial.
Pero con números.
No importa. Pero déjame terminar mi idea.
Ok.
¿Por quién votar? ¿Por los candidatos del poder legislativo? ¿Por los del candidatos del poder judicial? Uh-huh. ¿O los del poder ejecutivo? Ajá. Uh-huh. Perdón, candidatos y candidatas.
Sí,
y uno que otro candidote. Porque también los va a ver. Pero ¿por quién votar? A ver, ¿quién tiene más credibilidad?
Atributos, capacidades.
El Poder Judicial. No. El Poder Judicial, el Ejecutivo o el Legislativo. Porque eso tiene que ser cierto orden, cierto norte.
Sí, por supuesto.
Para saber por quién te vas.
Por supuesto.
A ver, yo me puse a pensar. Si los que vienen por parte del Poder Ejecutivo, de la presidenta Sheinbaum, sale que son un fiasco, el quemón es para la presidenta y su equipo. Si los que resultan ser un fiasco vienen al Poder Legislativo, no les importa un cacahuate. Y si viene del Poder Judicial,
peor,
pues solo, ya están desprestigiados. Sí. Entonces, ¿por quién votar?
Voy a tratar de contestar. Voy a tratar de contestar a tu pregunta en términos más electoreros y electorales que técnicos. Okay. Cuando esto se diseñó, le encargaron inicialmente a Arturo Saldívar, a ver, checa los nombres, filtra, haznos una propuesta para el partido, no para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para que
para Morena
se organice el acarreo y llevemos a la gente a votar. Esa primera lista no satisfizo del todo en Palacio Nacional y
falló.
No le gustó. Falló, no le encantó.
Bueno, ¿no le encantó a quién? ¿A la jefa de
la
Arturo?
La señora, a la jefa mera. No,
la
jefa, a la mera,
directora jurídica.
No, me refiero a la mera mera.
Ah, bueno, porque sí se comenta a la jefa que Ernestina es la jefa de Arturo.
Ah, inmediatamente, pero digamos que me refiero al último filtro.
Ah, bueno, ya.
Entonces, la jefa manda a llamar.
Consta que todo lo que nos dice Guillermo siempre es algo que se dice como dice rumor.
Sí. No. Vamos a ponerlo así. Se dice como dice rumor.
Estaba renunciando al ya hoy exsecretario de Hacienda, lo estaba renunciando desde junio del año pasado.
Pero le atiné.
Le atiné. Oye, yo quiero decir que se va a morir. Hoy se van a morir muchas personas.
Ay, qué feos pensamientos.
No, pues ¿cuánto que le atina?
No, sí le vas a atinar. Bueno, a ver, entonces, manda a llamar a uno de sus operadores de mayor confianza. Trascendió que mandó a llamar a uno de sus operadores de mayor confianza, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.
Oye, que estamos invitados a Ramírez Cuellar a que nos venga a hablar y siempre tiene un pretexto. ¿Qué pasó, Poncho?
Poncho.
Porque ahora, ¿para qué lo íbamos a invitar, Francín? Yo no sé ya ni para qué lo íbamos a invitar. Pero a la hora de la hora, ay, que tiene una reunión. Ay, que tuvo que ir a una gira.
Ay, Poncho.
A ver, tengo tantos años en esto que cuando te dicen, de repente dicen, es que fue convocado a Palacio Nacional, antes era Los Pinos, no les crees nada.
Bueno.
Lo que yo quería hablar con él era sobre su iniciativa para acabar con el fuero.
Ah, okay.
Pero se esconde en el fuero para no dar la entrevista.
Es que anda muy ocupado. Y de hecho, andado mucho por Atizapán, porque ahí son las reuniones. Crearon una...
Yo creo que estaba en Zacatecas.
No, porque ahorita tiene este encargo. Crearon una organización que se llama Por la Justicia o Por la Construcción de la Justicia, en el que con esa lista que le pasaron, estas son las que hizo Saldívar, vamos a coincidir en estas personas, pero estas no me gustan, búscate otras.
A ver, pero ¿cómo? Si son tantos... Me imagino que junto a cada nombre hay un breve currículum, ¿no?
Sí. ¿Y de quién vienen? ¿De qué parte vienen? ¿Judicial, legislativo? Okay. Sí.
Todos tuvieron
sus filtros. Están referenciados.
Pero ellos no pueden tachar a los que vienen del judicial o del legislativo.
Ya, son candidatos. Pero a ver, el punto es a que a la gente que lleves a votar, él, consabido, acarreo, en favor de quién va a ir a votar. Entonces... Me dicen que Alfonso le hace la pregunta, creo yo, correcta a la presidenta. Oiga, señora, ¿y por qué no de una vez modificamos la lista original le van a mandar a Morena?
Eso te lo pasó una mosca que estaba en el vidrio de la oficina de la presidenta y lo escuchó.
De Alfonso.
¿Alfonso te lo dijo?
La mosca que estaba...
Estaba al lado de Alfonso.
Por eso.
Una mosca que estaba en el vehículo, quiero pensar, de Alfonso en un trayecto.
Ya.
Bueno...
Pero no en Querétaro, porque dicen que el pretexto de hoy fue que se fue a Querétaro.
Atizapán.
¿Querétaro qué está pasando?
Ahí están haciendo las reuniones de esto.
¿En Querétaro?
En Atizapán.
Pero es que el pretexto de no venir hoy fue que se fue a Querétaro.
Yo no manejo su agenda y ya que anden diciendo otras cosas, no es asunto nuestro. Bueno, el asunto... Sí, porque me sonó a pretexto, ¿no? Bueno, el asunto es que no deja la lista de Morena tal cual. Haz una nueva... Va a haber coincidencias, va a haber nombres que se van a repetir. Entrevístate con candidatos, valóralos de dónde vienen. Y de esa segunda lista, organiza tú una movilización también para llevar gente a votar. Si a eso le sumamos, que ya lo comentamos aquí anteriormente, que algunos gobernadores, sindicatos y alcaldes van a apoyar también a algunos candidatos, caso de Veracruz, porque hay elecciones municipales y es natural, estaríamos hablando de hasta tres listas.
Oye, pero no me queda claro. Entonces, ¿solo movilizarían por la última lista o
no,
ya
por las tres?
Por las tres.
Lo cual implica un conflicto de competencia interno. Morena contra Morena.
Bueno, pero tú lo ves como que fue catastrófico. A ver,
no, competencia. No, está interesante.
Mira, dentro de un partido político, dentro de esta, alrededor de esta mesa, ¿sí? Seamos dos o más, a veces no nos ponemos de acuerdo.
Sucede.
No.
Sucede.
Francine dice que tú siempre estás de acuerdo conmigo y no le gusta.
Pero a ver,
Francine siempre está de acuerdo conmigo.
¿Qué culpa tenemos de coincidir en la mayoría de los conceptos no, y en los criterios?
Yo muchas veces no coincido contigo.
Ah, por eso y me lo dices, ¿no? Ahorita a lo mejor no vas a coincidir, pero porque yo sí lo veo como un tema de competencia política interna, ¿no?
Pero es que lo manejas como si fuera terrible. Yo lo veo como...
Okay.
Donde hay dos seres humanos, ya, olvídate de esta mesa. Cuando hay dos seres humanos, dos, sin importar si son hombre, mujer, adultos, bebés, ya no se ponen de acuerdo muchas veces.
Sí.
Digo, punto.
Voy a desterribilizar mi comentario.
Sí, caray,
es un tema interesante para el análisis político porque en función de que estás haciendo tres listas para llevar gente a votar, a ver, aquí lo importante es el acarreo. Están calculando que la votación no va a superar los 5 millones y que además esos 5 millones, el 90%, van a venir de acarreados. El asunto es cómo distribuyes esos 5 millones en las tres listas. Porque, y recuerdas que algún día lo comentamos también, a algunas candidatas o candidatos muy amablemente se les mandó a decir, tú no estás palomeada, ya estás en la boleta. ¿Quieres ganar? Búscate tus votos. ¿Verdad, ministra Esquivel? Búscate tus votos. Y si los consigues, te respeto el resultado. Ahora vamos a tener tres listas, vamos a tener una competencia interna de logística entre partidos para ver a quién acarrean para votar. ¿Por quién?
¿Por quién?
Obviamente, de las tres listas va a haber cosas que van a coincidir, nombres que van a coincidir y otros no. Entonces, creo que en el análisis político está interesante.
Bueno.
No terrible, interesante. Voy a hablar con la mosca.
Habla con la mosca.
A ver qué más datos te da la mosca.
Lo que sí es muy importante es que la gente decida si va a ir a votar o no.
Híjole.
A ver, yo siempre he sido de la idea que sí, que si no vas, estás avalando el proceso.
Totalmente.
Por tu ausencia.
Omisión. Complicidad.
Omisión.
Eres cómplice. Eres cómplice. A ver, porque sabes que se va a elegir algo
diciendo,
que te importa y te vale.
Estoy diciendo, no me importa, pase lo que pase, dejo la decisión en los que sí vayan.
En los acarreados.
Pero también puede ser una decisión personal de desobediencia.
Ya estoy viendo que no pienso
ir a votar el primero. ¿No vas a ir a votar?
No voy a ir a votar.
¿Por qué?
¿Y sabes qué? No va a ir ni siquiera el 5% del padrón.
Pero qué irresponsable para un millennial.
¿Un joven?
Sí.
¿Profesor universitario?
Además.
¿Qué ejemplo le está dando
a tus alumnos? ¿A tus alumnos le está diciendo que va a rayar?
No, ahí sí cada quien.
Eso sí es terrible.
No, ya se los acabas de decir porque están escuchando aquí.
Eso sí es terrible.
Bueno, pueden diferir igual, ¿qué dices?
No, pero eso sí es terrible.
Yo sí creo, aunque sé que va a ser un fiasco, yo sí voy a votar. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que otros determinen mi destino. Como tú sí. En fin, mensaje, regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Gracias a nuestros amigos en Hubub que nos actualizan todos los días sobre cómo está la conversión digital. Sobre el caso Teuchitlán, ha impactado hoy a 27 millones de usuarios en Facebook y X. 88% de los usuarios manifiestan un sentimiento muy negativo, pero algunos comentarios reflejan una esperanza de que el traslado del caso a la Fiscalía General de la República pueda resultar en una solución del caso.
Es lo que estamos exigiendo.
Es lo que estamos exigiendo. Hubo contingencia ayer, ¿verdad? Sí, hubo contingencia, sí, claro. Sí, lo anuncié ayer. Sí. Lo anuncié desde antier, que se anunció en la tarde. Me ha ido re bien las contingencias, no me ha tocado. Ya sabes que doble cero tal placa, no me ha tocado esto ahorita.
Mira.
Suerte.
¿Eso es buena suerte? Sí, sí.
No es buena suerte, es que me pongo de acuerdo con los astros.
Con el horóscopo.
No creo en el horóscopo, pero sí en los astros. A ver, estamos viendo sobre las protestas por parte de los maestros que están bloqueando calles en la Ciudad de México. Hoy estaban bloqueando acceso al aeropuerto.
Sí, sí.
El aeropuerto internacional. El sentimiento es muy negativo. La gente está muy enojada con los maestros. 21 millones de personas han participado en esta conversión en X y en Facebook. Y pues es el derecho a la manifestación.
Pero en el caso de los maestros se ha vuelto una costumbre histórica que su medida de dialogar, de negociar, es la presión.
A ver, en este país quien tiene un agravio bloquea. ¿Por qué?
¿Y ellos son un montón?
No, porque tienes autoridades insensibles o que no resuelven o que no saben o que no les importa. A ver, yo me acuerdo cuando criticaron a los maestros porque bloqueaban los ferrocarriles ahí en Michoacán. Y aquí decíamos, ¿sabes por qué los bloquearon? Porque no les han pagado en 3 meses.
Que en el caso de Michoacán sí había un argumento fundamental, no les pagaban.
Ya estaba el payasete, ¿cómo se llama el gobernador?
Silvano Aureoles, Conejo.
Que ahora está prófugo, ¿no?
Sí.
Silvano Aureoles, que en vez de pagarles, quién sabe dónde quedó la lana. Pues claro que bloquean. Y médicos que porque no tenían cubrebocas, no,
pero
bloquean.
Sí, hay que decirlo, ¿no? No estaban en medio de una negociación salarial. No les pagaban.
No les pagaban. Y los de la CNTE hoy, la coordinadora, están bloqueando porque ven que los cambios a la ley del ISSSTE no les conviene, Francis.
Es correcto. Que ya lo echó para atrás la presidenta Sheinbaum, pero pues...
A ver, no echó, a ver, ¿qué echó para atrás?
La iniciativa de reforma.
Bien, sí, por último que ha echado...
No, atrás. La reforma ahí sigue, la del 2007 ahí sigue. Pero justo lo que se están quejando, y yo creo que es bastante válida la queja, es no nos están solucionando temas fondos de corrupción, de manejo de recursos y de la pensión. Antes de la reforma de 2007, la pensión estaba en un sistema de solidaridad. Todos cooperaban, tenían un monto común, listo. Ahora no. Ya a partir del 2007 es una cuenta individual. Es decir, tú le vas depositando cada determinado tiempo. Y si estás en una...
Como el Infonavit, ¿no?
Sí.
Ajá. Y si estás en un buen lugar, bueno, pues el patrón también te da una cierta cuota y el gobierno también te da una cierta cuota, dependiendo si eres...
Bueno, el Infonavit, el trabajador no da un centavo. Todo es el dinero del patrón. Imagino que el ISSSTE también. Todo el dinero es del patrón.
Me imagino a lo que te refieres, sí. Es cuando ya está creada la cuenta, tú aparte puedes ahorrar.
Ah, puedes ahorrar.
Por voluntad propia.
Sí.
No, estás obligado.
Claro, ok, que quede claro. Bien.
Sí, esto propició a que mucho el sector privado pues te abriera cuentas de ahorro para el futuro y no sé qué tanto.
Y también se quejan de la edad para pensionarte, ¿no?
Sí.
Que antes era de 55, ahora es de 56 y el plan era subirlo hasta los 60.
60, sí.
Yo estoy de acuerdo en que se pensione hasta los 60. Ahorita salgo y ya hay maestros, me van a echar jitomatazos.
Aquí el argumento problemático es que esos años de aumento de pensión le cuestan al gobierno y no hay dinero para pagar.
Oye, ¿y tú qué crees? ¿Que hay mucho dinero para que una persona que se va a jubilar a los 60 y se va a morir a los 80, son 20 años de pagarle, ahora le vamos a tener que pagar 24 años porque se retira a los 56? Digo.
Es un incremento que financieramente hablando es... gigantesco.
Ya lo sé.
Bueno, pero además estamos hablando...
Y no hay, bueno, de por sí ya no hay dinero para
nada.
O sea, las de Pemex, las de... No hay.
Pero además sí vale la pena buscar de fondo porque además el trabajo, y lo digo de viva experiencia, el trabajo de un maestro, de un profesor, siempre está contabilizado de cara a las horas que tú tienes con tus alumnos. No de cara a todo lo que haces antes de preparar las clases, de buscar la información, de pensarte actividades, etcétera.
¿Cómo?
Etcétera.
Pero a ver...
Hora de clase dada.
A ver, no.
Hora de clase dada.
No te quejes. Porque desde que yo soy pequeño, ¿cuál era el argumento? Los maestros son apóstoles.
Apóstoles.
Ah, no.
Los maestros sacrifican su vida para enseñarle, como diría Fox, a los chiquitines.
Y en ratos libres acuden a marchas y manifestaciones del sindicato.
En solidaridad. A ver, en este país, y nunca me cansaré de decirlo, médicos que cuidan tu salud, policías que cuidan la integridad de tu persona y tu patrimonio, y maestros que educan, siempre les han pagado una porquería. Cuando tienes una bola de zánganos en el Congreso, que no es por levantarle la mano y trabajar 2 veces a la semana.
Por 3 meses.
Sí.
Digo, más de 100 mil pesos, ¿no? Un diputado ahorita.
Con los... A ver, es que a ver, hay una trampa. Te dicen que ganan 100 mil pesos y luego tienen...
No, ya no pueden.
El apoyo, el bono...
Ya no pueden ganar más que el presidente con todos sus apoyos, la presidenta, perdón, y con los apoyos.
Quisiera pensar así.
Pues piensa así. No. Piensa así. Ya, por con razón está Franz tan...
tan cínico.
Se está lo estás contagiando.
A ver, es todo. Échale bien.
A ver, ¿qué más piden?
Básicamente es lo que piden. Repensar el sistema de pensiones, repensar un sistema que realmente pueda satisfacer sus necesidades básicas como personas y ver cómo se manejan mejor.
Que les paguen más y que el sistema funcione mejor.
O a lo mejor no es decir que les paguen más, que les paguen lo que les deben de pagar.
Bueno, ¿cuánto le debes pagar a un maestro? A ver.
Qué gran pregunta, porque, a ver, en la broma de lo que dijiste es del apostolado, sí hay una verdad en ello. Y queremos
¿qué apostolado de 8 cuartos? Tú trabajas para vivir decentemente. Los países que tienen los mejores sistemas educativos, los maestros son parte de la clase privilegiada.
Sí, es correcto.
No es que sean millonarios. Pero maestro viven en Finlandia, un maestro en Taiwán, un maestro en Letonia, todos esos lugares, ganan una buena lana porque los gobiernos se dieron cuenta que en ellos está la responsabilidad de educar a los...
Sí.
A los que se van a encargar del destino de la nación. Y por eso aquí tienes que cuando están protestando contra que se acaben las corridas de toros, todo el mundo dándose moquetazos porque somos un país esencialmente muy mal educado y sin civismo.
Sí, sí, cultura cívica es lo que nos está haciendo falta.
No, educación en general.
En general.
Sí, en general. La presidenta retiró su iniciativa.
Sí.
Qué bueno, muestra sensibilidad.
Sí. Sí,
porque
sí,
el antecesor hubiera dicho...
Así, ni una coma.
Ni una coma. Y qué bueno que la presidenta dice, lo retiro. Es más, la presidenta se refirió bien en torno a la CENTE.
Sí.
En su conferencia de prensa. Antes la CENTE era como que el grupo de apestados. Mucha gente no sabe qué es la CENTE. A ver, hay un sindicato nacional de trabajadores de la educación que es el CENTE. Ajá. Pero después diferentes secciones sindicales de maestros que no reconocen la legitimidad del CENTE crearon una agrupación disidente que llaman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que en este sistema lleno de mañas, el gobierno sigue reconociendo al CENTE como el único sindicato de maestros, cuando desde hace tiempo debería haber dicho, a ver, yo reconozco al CENTE donde el CENTE tiene la mayoría de votos y a la CENTE donde la CENTE tiene la mayoría de votos. Entonces la CENTE siempre ha sido más alborotadora y más exigente. Punto. El CENTE ha estado en manos de líderes corruptos, venales y vendidos. Sí. Cuando era el PRI, se vendieron al PRI. Llegó el PAN, se vendieron al PAN. Ahora está Morena, están vendidos al PAN. Es como el sindicato del maestro del metro, ¿no?
Híjole, pero ese sí, unipersonal.
Sí, pues ya se murió. Ya se murió el
Espino, libro. ¿No? Está bien.
No, ahí
está
anda. A ver, Espino era superprista, después superpanista, después supermorenista. Y los pobres trabajadores fregados. La verdad.
Ah, sí.
Y eso de que en el T-MEC, México quedó de que iba a respetar.
Obligado.
La autonomía sindical y que las autoridades iban a ver que no hubiera mañas. O el dirigente, los telefonistas. Él llegó a ser dirigente hace, ¿qué, 40 años?
Fácil.
Y decía que llegaba y no creía en la reelección. Hernández Juárez.
Claro,
Hernández Juárez se ha vuelto ya un ancianito y llegó joven diciendo que no quiere la reelección y tiene fregados a todos los telefonistas. Que es un sindicato ya en vías de extinción, pero en fin, es como los ferrocarriles.
Pero en alguna época fue muy importante.
Hombre,
y fuerte.
Claro que sí. ¿Qué más, Franz?
Y también hay que considerar que la condición de los profesores, sobre todo rurales en el campo, es muy deprimente. No tienen los recursos para...
Como la de los médicos que mandan a una residencia y donde a muchos los matan, igual a muchos maestros que están en comunidades rurales.
Sí, claro. Es imposible dar... Sí, de por sí, cuando uno tiene ventajas, yo vengo de un sector privado, tiene todas las ventajas tecnológicas y de lugar para dar buena clase, es difícil. No me imagino lo imposible que ha de ser dar clases y que no tengas ni siquiera el respaldo estatal para poder
que no tengas
tener un lugar adecuado.
De hecho,
que
agua,
un lugar adecuado.
Baños, agua potable, porque las escuelas siguen en el descuido en gran parte del país.
Sí.
Pero eso sí, tenemos una refinería que ya llegó, según las cuentas, a procesar 100,000 barriles diarios. Los caprichos de nuestros faraones.
Caprichos aldeanos. Caprichos aldeanos.
Aldeanos, además. Faraón aldeano. Bien, pues ahí está el asunto de los maestros. Ojalá ya no bloqueen tanto, la neta.
Ojalá los escuchen.
Sí, la verdad, bloquea. La gente bloquea porque no los pelea. Pero ya la presidenta hoy les dio la razón.
Sí.
¿Para qué fueron a bloquear hoy?
Es su ADN.
No le creyeron.
Pues ya les dio tantito impulso y dijo, de aquí no. Somos.
O hasta no ver, no creer. Uh-huh. Puede
también,
ser.
También.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. ¿Se acuerdan de los buscadores en Google? Claro. ¿Se acuerdan del Bing?
¿Del Bing?
Sí.
¿No? ¿Nunca has usado Bing?
Nunca he usado
Bing. ¿Es el de Microsoft?
¿No? Mira, ¿es el de Microsoft? Sí, me voy enterando.
Yahoo.
Claro.
Yahoo, sí. Yo me acuerdo cuando empezó esto el internet, había un bolón de buscadores.
Uh-huh. MSN, Yahoo.
Sí, sí, yo usaba claro, mucho MSN. El de Yahoo, era muy bueno el de Yahoo. Y un día me dice, no, usa el de Google. Y dices, ¿qué es eso? Es una empresa, un nuevo buscador, Google. Ah, pues a ver. Y empecé a usar el Google. Dije, pues está bueno. Aunque el Yahoo era muy sólido para darte información de negocio, etcétera. Pero bueno, hasta que tronó Yahoo y ahora pues es un muy buen sitio de información, de noticias. Pero no es lo que fue, ¿no? Sí, ni no, sombra.
Ni de broma.
Pero conforme han salido estas aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez uso menos. Los buscadores los uso cuando quiero un dato rápido y quiero un poco más de información, ¿no? Pero el IA está acabando con todo esto, ¿eh?
Sí. Sin duda. Vámonos
a Mexicali. Allá está esta tarde Guillermo Hernández viendo asuntos de su negocio. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy buenas tardes, saludos desde Mexicali a todo el equipo y a nuestro querido auditorio.
Bien, a ver, ¿se van a acabar los buscadores como Google y todo este asunto o no?
Bueno, el decir que se van a acabar como lo conocemos. Es un hecho que van a vivir un momento de transformación si no quieren ser desplazados por la inteligencia artificial. Y es que es bien interesante. Estabas haciendo un recuento de algunos buscadores y ahí te van algunos otros que existían cuando todo empezó. Altavista, Laicos.
Altavista, claro.
Había varios y se fueron transformando, sobre todo cuando apareció Google, que fue un parteaguas porque puso el tema de la publicidad, etcétera. Y bueno, de verdad que desplazó a todos porque actualmente Google tiene más o menos el 90% del mercado, ¿sí? Pero llegó la inteligencia artificial. Y al llegar...
hay que hacer dos menciones de buscadores para la gente que atesora su privacidad. Está el DuckDuckGo.
Así es.
Y está el buscador de Tor. La gente que quiere entrar a la red y que nunca los ubiquen, es más, si tienen fines malévolos para entrar a la red oscura, está el Tor.
El Tor es para ir al Deep Web, exactamente.
Pero también puedes navegar sin ir al Deep Web, también hay que decirlo. Porque apenas mencioné Tor, pusiste una cara como, ¿qué pasa aquí? ¿Así las de usar tú, caray, no yo?
No, yo no, por supuesto que no. Bueno. Tengo mucho interés en conocerlo a fondo. Pero la inteligencia artificial sí va a poner entredicho el cómo están operando los buscadores actualmente. ¿Por qué? Porque el hecho de buscar, si tú buscas una dirección en particular, sin lugar a duda, como están trabajando los buscadores el día de hoy, sigue siendo, en conjunto con los navegadores, sigue siendo una gran alternativa.
No, para una dirección como Google Maps y ya.
No, me refiero a una dirección de www.
Ah, ok, ya.
Algo.
O sea, clara.
Tal cual. Pero, ¿qué sucede cuando eventualmente empiezas a usar la inteligencia artificial, cualquiera de las herramientas que hay, y haces una búsqueda? Número uno, es igual de eficiente. Número dos, te permite hacer cosas que no haces con el buscador, porque en una misma instrucción, lo que le llaman un prompt, puedes buscar y podrías contrastar dos sitios de una misma empresa para comparar servicios, etcétera. Eso significa que de verdad, por mucho, la inteligencia artificial sí le está poniendo un pie en el cuello a la manera en que el día de hoy trabajan los navegadores.
El gran pero de la IA es que todavía no actualizan, no están hasta al día, ¿no? Yo he visto que Grok, de nuestro detestado amigo Elon Musk, está bastante actualizado y cuando la riega, la corrige rápido, porque no solamente checa la red, checa todos los comentarios en X. Entonces, como que está más actualizadito que los demás. Gemini, para mí, es un desastre. No le hallo.
Bueno, lo que vamos a ver este año, sin lugar a dudas, es el tema de lo que vimos la vez pasada, que todos los agentes, pero las herramientas de inteligencia artificial, por fuerza, van a tener que hacer la competencia a Grok, si no se van a quedar fuera de mercado. Y Grok está poniendo esa referencia de cómo debe de ser, las demás lo van a tener que hacer y van a tratar de superarlo, que es una carrera que estamos viendo semana a semana, y los buscadores se van a tener que transformar. De otra manera,
¿pero cómo se transforman? Yo creo que van a... Yo personalmente creo que van a morir, porque la AI se va convirtiendo en un buscador. Yo quiero la dirección de estas empresas, ya que estén al día y actualizadas, te van a dar todo, ¿eh?
Sí. Una pregunta de ignorante. Sí.
Pregúntale a Guillermo.
Me pregunta,
¿qué pasó?
Tocayo, en el tema de búsqueda de imágenes, creo que todavía Google sigue siendo más poderoso que la inteligencia artificial.
Sí, y aparte tiene una herramienta que tú le puedes subir una imagen ahí al mismo buscador y te busca imágenes parecidos. Pero miren, la manera en que esto se puede transformar es la siguiente. Los buscadores tienen la ventaja de que en el navegador, bueno, el navegador tiene la ventaja de que tú puedes incluir extensiones. Y en esas extensiones, no duden que tengamos la extensión de ChatGPT, de Grok, de la que tú quieras. Y al momento en que usen los buscadores, el mismo navegador va a ayudar a que se genere la transformación y que te dé resultados tipo buscador, como lo estamos conociendo, y quizás en otra columna te dé resultados tipo inteligencia artificial, como la que declaraste en tu navegador. La cosa tiene que cambiar, porque detrás de los buscadores, si vemos Google, hay un negocio gigantesco, y ese es el negocio que se va a perder si ellos no se ponen las pilas, porque la inteligencia artificial no solo está cambiando lo que la manera en que estamos trabajando, está cambiando casi todo, y ellos tienen que alinearse con esta evolución y revolución de la transformación digital.
Y yo lo que quería preguntar es, además de buscadores, para temas de creación de contenido también está siendo bastante relevante, ¿no, Guillermo?
Ya no hay necesidad
de editores de videos, ya no hay necesidad de nada de esto. Tú lo pones y listo.
Sí, van a generar mucho desempleo. Hasta maestros se van a quedar sin chamba.
Algunos.
No, sí, te voy a decir por qué. Porque la IA le va a decir, a ver, explícame esto, y te lo va a explicar verbal y visualmente.
Y hasta con audio, si quieres.
Y si quieres la voz de tu actriz favorita, hasta con esa voz. Uh-huh. Digo, qué divertido. Claro.
Sí.
Digo, bueno, pero algunos vamos de salida.
Hay que hacer una anotación a lo que está diciendo también Francis, bien importante. De momento no te lo hace completo, pero lo que sí es que te genera una gran ayuda cuando tienes una idea y todavía no tienes cómo plasmarla. Ahí sí te la va a poder dar, te va a poder dar todos los elementos y luego ya artesanalmente, como lo estamos haciendo, lo vas a poder perfeccionar. ¿Qué va a suceder? Sí, el día de mañana, sin duda, con un gran prompt, con una gran instrucción, gran, no porque sea grande, sino porque sea perfectamente estructurada, te va a poder ayudar a hacer casi todo lo que tienes en la mente.
Según estudios más recientes, ¿cuáles son los más confiables de las plataformas de IA y cuáles te dan las mejores respuestas?
Bueno, mira, se dice en esos estudios que el ChatGPT tiene un 85% de precisión en respuestas, Gemini el 80%, Perplexity dice que son muy buenas para el tema de búsqueda en tiempo real, pero yo creo que hoy por hoy la que mejor acceso tiene al mundo real en Internet, en línea y al momento, se llama Grok. Es rapidísimo, tiene acceso a muchísimas fuentes y ha sido una gran revelación, la verdad.
Oye, una pregunta. Hoy fue muy interesante, se anunció una inversión en Durango por una empresa mexicana de casi 2.700 millones de dólares. Nada chiquita. Y dijeron que van a poner un gran centro de procesamiento de datos, pero que van a construir su propia planta de generación eléctrica de ciclo combinado, es decir, usando gas, que va a estar únicamente para dar electricidad a la base de datos. Porque aquí lo hemos comentado, estas bases de datos consumen electricidad. El último estudio que leí es que hoy las bases de datos de todo el mundo consumen lo que en un año consume Argentina o en un año lo que consume Suecia. Mucha electricidad. Sí, claro. ¿De dónde va a salir toda la electricidad para estas cosas?
Bueno, la realidad es que se tiene que tener un gran acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para
no,
que eso se tome.
No
hay otra manera.
No, claro que hay otra manera. Y hoy lo dieron a conocer en la conferencia. Van a tener su propia generación de electricidad. Tú no ves la mañanera, por eso estás desinformado.
Ah, que la se me pasó la mañanera hoy. Sí, te pasó. Fíjate que el horario de Mexicali es mucho mejor.
Lo peor es que lo acabo de decir, van a construir su propia planta para alimentar a su planta de base de datos.
Sí.
Y Microsoft, cuando anunció las que está construyendo en Estados Unidos, anunció
es energía nuclear.
Que va a poner sus propias plantas. Mientras que son energía nuclear o no, va a tener que generar su electricidad, porque no hay red eléctrica en el mundo que vaya a aguantar lo que consumen estos centros de proceso de datos. Pero en fin, ve la mañanera, no seas... Ahí le sale como pretexto, ahí estoy en Mexicali.
En Mexicali no sale.
¿En Mexicali no llega a Mexicali la señal en tu celular?
No, bueno, de la mañana nunca llega a mi celular esa señal, la verdad. No es la más grata que pueda llegar a
pues harías celular bien para más o menos saber qué está pasando y cuál es el punto de vista del gobierno. Punto. Bien, ya nos vamos. Guillermo, te deseo feliz retorno a Cuernavaca.
Que estés muy bien. Saludos allá.
Gracias, Guillermo Hernández Salgado. Ya nos vamos, Guillermo. Que escándalo. Gracias. Franz.
Ponspar.
No, Franz. Franz. ¿No? Bien. Ponspar es muy complicado.
Ah, qué
bueno. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nos vemos aquí a las 4. Sigan con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.